bueno estar con todos hoy. Estoy feliz que se presentaron. Tuve pesadilla anoche que estaba predicando en un salón vacío. Agradecidos que estés aquí. Si tienes Biblia, vaya a Romanos capítulo 13. Es el pasaje en que nos vamos a encontrar hoy. Si no buscaste comunión al entrar, busca la comunión porque así vamos a terminar nuestro tiempo hoy alrededor de las diferentes locaciones haciendo tiempo de comunión. No hace mucho tiempo, el Instituto de Encuesta Pew preguntaron a los americanos para usar una palabra para describir cómo se sienten acerca de la política de hoy en día. Aquí es un gráfico para presentar los resultados. Es como esperarías. 80% de las respuestas fueron negativos, solo 2% positivos, 10% neutrales. Palabras más notables eran palabras como sucio, vergonzoso, loco, mala, corrupta. Y no es sorprendido que arriba de la lista es la palabra divisiva. Otra gráfica revela que la mayoría de los americanos muchas veces están agotados, 65% de las personas, 50% enojados cuando están pensando acerca de la política. Adicionalmente, 56% raramente se sentía optimista, 78% raramente se sentía entusiasmada. Y yo diría que ese puede captar cómo tú te sientes y cómo piensas acerca del tema a pesar de tu punto de vista política. Las estadísticas son asombrosas, especialmente viendo cómo esa tópica domina el narrativo de nuestra media y cultura, especialmente en un año de elección. Se siente que es un ciclo fatal de desacuerdo, de punto de vista opuesta, y la gente clamando para plataforma, gritando y demonizando el otro lado, y se está sintiendo como si no puedes ganar. O peor, pues todos estamos designados para perder. Estamos tomando un par de semanas dentro de esta serie de mensajes Iglesia en la Naturaleza, y vamos a pasar otros 2 meses ahí en el otoño, pero tomamos un par de semanas para hablar acerca de la política en la naturaleza. De hecho, no es el título que di es muy intencional. Jesús, por eso es donde queremos nuestro enfoque y lealtad, la elección, porque viene y tú. Jesús, la elección y tú. ¿Cómo andas tú? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo está tu espíritu? Si no estabas aquí la semana pasada, quiero recapitalizar. No es que yo quería predicar en estas 2 semanas acerca de la política. Yo me gustaría hablar de otros temas. Yo estaba convenciéndome no predicar de eso, pero un amigo confiado me llevó a cena y me preguntó por qué no predicaría sobre eso. Y yo dije, eso es un campo minado. Pero dice, no dejes que el pequeño porcentaje de personas en los extremos le robe al 90% de tu pueblo un pastor. No tengo todas las respuestas. No tengo conocimiento especial. No la tengo. No tengo conexión directa a Dios más que tú, porque el mismo Espíritu Santo que habita en ti, habita en mí. Pero soy un pastor, no un experto. Lo que significa que en nuestra sociedad fragmentada, no siento las ganas de hacer un media social hablando de cada cosa que pasa en la cultura. Hay veces que sí lo hago, donde digo que estoy orando por eso, buscando consejería, pero mi meta principal es ayudar, pastorear nuestra iglesia por este campo minado político para ser un pueblo puesto aparte. Un pueblo marcado por la gracia, verdad y amor en medio de la locura. Y salir al otro lado con un poco de esperanza y mente intacto. Cuando leas por la iglesia y la historia, hay un tema. Cuando hay un caos y división dentro de la iglesia, cuando la iglesia mueve hacia la unidad y el orden, ahí florece. Cuando la iglesia se involucra en el clima cultural político del día, diluye. La palabra iglesia en sí significa aquellos que son llamados. Es una comunidad que es viviendo para el pueblo de Dios y reside como un faro de luz y estabilidad dentro de la cultura, estar en la naturaleza, pero no de la naturaleza. En el primer siglo, la iglesia ha existido en los márgenes de la cultura, viviendo una manera bella, un poste, un faro dentro de la comunidad, en una cultura de la muerte. Cuando nosotros en América sentimos que nos está empujando la sociedad a los márgenes, es fácil como americanos independientes espantarnos y clamar por más poder y plataforma por medio de la política, o podemos darnos cuenta que la iglesia ha estado en el silo antes, empezó ahí y florece ahí. Uno de los movimientos más grandes de Dios ocurre en lugares donde no hay libertad de religión, como India y la China. Y cuando la iglesia es empujada hacia las márgenes, no pierde su identidad, la descubre. No se duerme, se despierta. Y creo que muchos de nosotros que estamos jalados a una pelea que no queríamos tener, ha esforzado unas relaciones que tenemos con amigos y familia extendida. ¿Hay alguien en tu familia ahora con quien no hablas por la política? Quizás está involucrada en la conversación, en los comentarios de medio social, lo que yo digo el campo de jugar del diablo, porque nada bueno ocurre ahí, que es el patio de recreo del diablo. Que tu canal de política está todo el tiempo. No hay problema de tenerlo y verlo para ver qué está sucediendo, pero tener ese canal político de tele todo el tiempo prendido como una gota extendida no es bueno para tu alma. No te ha hecho feliz ni santo. Y si bajaras tu defensa, dirías que eres miserable ahora. Estás agitado por la ansiedad o la ira. Es algo que está justo debajo de la superficie. Es una lealtad equivocada. Lealtad equivocada. Ningún candidato político o ideología es digno de ello, solo Jesús. Aquí hay la pregunta que por la semana pasada vimos en nuestro tiempo, en ese tiempo contencioso. Como seguidores de Jesús, ¿cómo debemos pensar, practicar y responder al clima político increíblemente divisivo en el que nos encontramos? Entonces, ¿cómo debemos pensar, participar y responder al clima político increíblemente divisivo en el que nos encontramos? Y la semana pasada yo dije, puedes estar tentado a pensar que en el día de Jesús no había tanta política, la cosa era más simple, y no tenían tantas divisiones que tenemos hoy en día. Y pienso otra vez, era más complicado, más divisivo, podemos pelearlo. No solo tenía dos o tres ideologías políticas, tenía por lo menos seis ideologías políticas. Y esas seis ideologías pensaban que estaban correctos y querían que Jesús, que advocaron para él, que Jesús pusieron su jersey y Jesús lo rehusaba. Él pide a nosotros y a ellos poner el suyo, el jersey de Jesús. Jesús dijo específicamente a Simón y Mateo que estaban en la fila política opuesto. Y él los llamó a ser parte de su grupo y ser discípulos suyos. Y eran enemigos políticos. Y aprendieron a caminar juntos como amigos y hermanos. Y eventualmente murieron juntos proclamando el reino de Dios. Dijimos la semana pasada que los primeros cristianos no tenían ni voz ni voto en Roma. Y después pusieron un mundo romano en su cabeza. No por votar, sino por cómo vivían sus vidas, específicamente viviendo los cinco valores y asuntos que son importantes para Dios, porque hay personas detrás de esos asuntos que la política lo dividen. Tú puedes ser un votante de un tema, pero no puedes ser un cristiano de un tema. Y en el mundo romano, vio esos asuntos y decían, ¿cómo tú puedes vivir en esta manera anticultural? Porque vivían los valores del reino. Hoy podemos estar animados por eso, porque tenemos una voz y un voto. Y aún podemos, a pesar vivir, podemos, a pesar de ello, vivir esos valores. Dios no está sudando las elecciones, ni debemos tampoco. Él está trabajando por medio de líderes piadosos y por líderes agnósticos o ateos también. Y dejamos ahí la semana pasada que a él no le importa tanto quién se siente en la oficina oval como quién se siente en el trono de su corazón. En los 70s había un pensador cristiano, Leslie Newbegin, y él predijo que mientras el oeste se pone más y más secular, movemos más lejos de una sociedad cristiana o punto de vista. Él dijo que la religión no se iba a ir o desaparecer, pero se va a redirigir a la política. Y lo estamos viendo, esta predicción, hoy en día. Izquierda y derecha no son punto de vista política opuesta que se mantiene en balance. Son religiones rivales. Entonces, así están, son unos religiones rivales dentro de una guerra y llegan a ser ídolos. Hay que preguntarnos si somos personas más lealtades o más leales a un candidato político que a Jesús y su enseñanza. Y llegamos a ser tan agitados, y la razón por la cual es acerca de la política es a llegar a ser nuestro salvador funcional. Entonces, cuando la política se siente como religión y los candidatos como salvadores y la campaña como evangelismo y las convenciones como servicio de adoración y elecciones como salvación o condenación. Escucha, no digas que no te involucres, no digas que no votes, ni digas que no le importa, pero como seguidor de Jesucristo, no te envuelves, no te involucras, involúcrate, no te envuelves en la política. Es importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque la historia y la historia de la Escritura dice que Dios no está dependiendo de cualquier líder o candidato para ejercer su propósito. Él no depende de ningún candidato y no está amanizado por ningún candidato porque es Dios. Y si hay una cosa que toda la ideología política tiene en común, no están más. Se han ido porque fueron terrenales. Lo pone en perspectiva para nosotros hoy en día. Después de la elección, mucho allá de la elección, después de hablar de demócrata o republicano, y antes en nuestro país, republicano y demócrata significaba otra cosa, pero el reino de Dios nunca cambia. Para nuestro tiempo hoy, quiero ver otra carta que Pablo escribe a otra iglesia en la naturaleza y la iglesia en Roma. En específico, Romanos 13. Ahí vamos a estar. Esa iglesia experimentó un crisis masivo que interrumpió a sus vidas creando un nuevo normal que llevó consigo mucha división. Parece similar como nosotros por los últimos 4 o 5 años. Él escribe para reorientarlos a lo que es lo más importante como residentes del reino de Dios. Si no estás familiar con el libro de Romanos, tienes que leerlo una vez en tu vida porque es el Monte Everest de la Biblia. Él está ejerciendo todos sus sus poderes intelectuales. En la primera mitad de Romanos, él está explicando qué es. En la segunda mitad, aplica el mensaje evangélico a nuestra vida como vivimos. Dice, así es como aplica las relaciones a tu dinero y a tus matrimonios y al trabajo. Y en capítulo 13, eso es como aplica como tú piensas y interactúas con un gobierno con diferentes perspectivas y prioridades. Puedo decir, abróchate el cinturón, no va a ser un pasaje alegre o divertido, va a sentir un poco como agua salada en una herida. Tenemos una tendencia, hoy vamos a leer este pasaje y nuestro punto de vista acerca del gobierno y instituciones y cualquier autoridad está a un tiempo, a un bajo histórico. Entonces, vamos a tener una resistencia a esa palabra en Romanos. Vemos a versículo 1, Romanos 13. Sométase. Estoy nervioso con esa palabra, toda persona. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores. A pesar de tu punto de vista económico, de tu género, todo, todos, dice, sométase. ¿Te gusta esa palabra? No nos gusta esa palabra porque se ha mal usado y se ha usado como arma dentro de la iglesia, tragédicamente, dentro de matrimonios también. Y no se debe haber manejado así. Es una palabra bella. Vamos a ver su significado después. Sométese toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13, 1. Por favor, manténgase el aplauso y lo amén. No quiero gritar sobre ustedes mientras hablo tan entusiasmados por este versículo. Este versículo no va a ser de nadie de versículo de vida, pero está ahí y sigue. Va a ser peor o mejor, depende cómo lo ves. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De quién? Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Por quién? Por Dios. En la segunda parte de Romanos 13, 1. ¿Uno no cree en qué? ¿Estás loco? En este clima cultural, en este escenario político, ¿entiendes que si este candidato político llega a la oficina, ese policía van a estar en orden y están fuera de palabra de Dios? Van a estar puestos en acción. ¿No le importa Dios de eso? Como un comentarista dijo en la media social, dijo, me imagino que buena persona, pero no, Dios no está tan preocupado de quién está en el oficina oval, y comentó, no sé por qué tenemos que escoger uno al otro. A Dios le importa a los líderes políticos, pero no depende de ellos. Lo que hay que entender es la palabra soberanía, pero sobre este capítulo, que Dios está en control. La soberanía de Dios es que Él reina con sus pies arriba. No está sorprendido por lo que pasa en la sociedad. Y quizás una mayoría de nosotros dirían que creemos en la soberanía de Dios. Sí, porque estamos en la iglesia y debemos decir que sí. Es la cosa correcta de decir. Pero nuestros pensamientos, acciones y palabras, comentarios en media social nos engañan. Porque la manera que estamos actuando, las cosas que estamos diciendo, no lo refleja, no refleja que creemos en una soberanía de Dios. ¿Cómo Dios podría poner a alguien en la posición de autoridad cuyas perspectiva policy va en contra de su carácter, va en contra de su palabra? Lea el Viejo Testamento, lo hizo todo el tiempo. Nabucodonosor, Faraón y Herodo pensaban que estaban en control, pero tenían un reino temporal. Su tiempo, su reino vino y se fue, y el reino de Dios reina para siempre. Es como un código de trampa de un juego de video. Versículo 2. De modo, esta palabra otra vez, de modo que quien se opone a la autoridad y se opone, no dice de desacuerdo, puede ser de desacuerdo, ni desobediencia civil, no, dice quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 2. Yo solo, no me dispares, yo solo estoy entregando el correo. Él puede trabajar por medio de líderes no piedosos, y nos espantamos por un candidato, y es un insulto a la soberanía de Dios. Dios dice, ¿tú crees que mi reino es amenazado por tu candidatura? Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Romanos 13, 3. Eso es lo que hay que hacer, separación en nuestro pensamiento. Para muchos de nosotros, estamos influidos por la corrupción de las leyes, que reaccionamos a eso en el pasaje. Pero Pablo habla no del abuso de la ley, porque la ley en sí asegura una sociedad civil. Qué bueno que no vivimos en el oeste salvaje. Tenemos reglas y leyes, reglas por el camino, reglas que alguien no puede entrar a tu casa y tomar lo que quieren, y reglas en la calle, porque yo tengo niñas adolescentes manejando. ¿Quién es, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás abundancia de ella. Romanos 13:3, la segunda parte. Él habla de mantener la ley, no abusar la ley. Y tenemos varias personas que trabajan en posiciones de gobierno y de policía, y la mayoría de esos son buenas personas quienes aman a Dios, intentando hacer un trabajo difícil en un ambiente difícil. Y no escuchas gracias suficientemente. Te queremos dar gracias por la posición en que estás. Y como pastor, yo sé cómo es ser juzgado de lo peor de tu profesión. Y les queremos honrar por el papel que están haciendo. Sigue, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por la cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, 4 a 5. En otras palabras, no hay que limitarse a ir a la velocidad máxima para evitar una multa, sino mantener la conciencia tranquila ante Dios. Eso es básicamente lo que está diciendo. Mantenga en mente, no es la única vez que Pablo habla de someter a la autoridad. En otras aplicaciones del Evangelio, él dice, obedece a sus padres, no porque tus padres son perfectos o tienen toda la respuesta correcta, pero obedézcales hacia al Señor. En el matrimonio, dice, hombre y mujer, mutuamente sométese el uno al otro como manera de someterse a Dios. Jesús mismo someteció a la voluntad de Dios el Padre y fue a la cruz para tú y para mí, o para ti y para mí. Y aplica lo mismo a las autoridades en gobierno. Versículo 6. Pues, por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Romanos 13, 6. No sé qué hacer con este. Están sirviendo a Dios en lo que hacen. Pagar a todos lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos 13, 7. A los que están en la autoridad de nuevo. Es una enseñanza difícil porque nuestras manos derivan hacia la corrupción o la controversia en las figuras de gobierno. Pero el punto principal que hace Pablo es decir que tenemos que reconocer que hay servidores públicos o servicios de que beneficiamos, servicio de emergencia, puentes, caminos. Por eso pagamos los impuestos, estamos agradecidos por estos servicios y lo honramos a Dios por hacerlo. Y unos dicen, ¿qué? ¿Qué en el mundo hace eso en el libro de Romanos? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio de la Gracia? Recuerde que yo dije, la segunda parte de Romanos es la aplicación del Evangelio. Regresando a un versículo, capítulo 12, versículo 17 y 18, Pablo dice, vive de tal manera que todos pueden ver que eres honrable. 12:9 dice, vive vidas honrables. Pero no entiendes quiénes eran, su carácter, su política. Está bien, versículo 19. No te vengues, déjaselo a Dios. Capítulo 13 es un capítulo. En capítulo 13 es una manera práctica y dolorosa de aplicar esos versículos. Muchos escolares creen que la razón por que Pablo lo incluyó es porque él sabe bien que el César en Roma en el tiempo iba a recibir esta carta antes de llegar a la iglesia para leerla. Entonces, él quiere que los Césares saben que su intención no es derrotar el gobierno o derrocarlos y tomarlo por fuerza para influir y impactar, sí, pero no derrocar. Y él quiere que César lo supiera y por eso lo incluyó en capítulo 13. Mucha filosofía religiosa del mundo lo veían como su meta principal, remover el gobierno existente y reemplazarlo con un gobierno suyo de su religión. Ellos creían que Roma quería derrocar el gobierno y establecer un reino. Ellos se llamaban fanáticos de lo quienes Simón era uno, o Pedro. Pero no fue la intención de Jesús. Y los discípulos pensaban que Jesús vino su reino venidero para derrocar el gobierno romano y esperaban el comienzo para arrancar el fuego. Por eso, la noche antes de la crucifixión de Jesús, cuando están juntos los discípulos llegan los soldados romanos. Por eso Pedro dice, ahí aquí vamos a luchar, y saca la espada. Y corta la oreja de un soldado romano de nombre Malcas o Malqueas, y esperaba decir a Jesús, decirle, qué buen movimiento, qué buen acto, vamos a guerra. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hizo? Pedro guarda la espada y luego agarra la oreja de Malqueas de la tierra, lo pone como un bloque de Lego. ¿Y qué pasó por la mente de Malqueas? Y Jesús dice, no venimos a tomar este mundo por fuerza. Mi mundo no es de este mundo. Es importante entender eso. John Stott dice de cómo la relación entre un Estado y un gobierno, cómo puede ir, y hay cuatro, te voy a dar dos, lo que él diría una teocracia, que significa la iglesia controla el Estado. Esos son puntos generales de relación entre iglesia y Estado que destacó John Stott. Y una teocracia o se corrompe o se pone muy mal, porque quitamos los ojos de la comisión que nos dio Jesús. Lo que Pablo tenía en mente cuando escribió Romano 13 es compañerismo, y John Stott dijo la definición, la iglesia y el Estado reconocen que cada uno tiene distintas responsabilidades dadas por Dios y se alientan y colaboran entre sí para cumplir estas funciones dentro de la sociedad. Lo que significa prácticamente cuando el Estado o el gobierno entiende cuáles son sus roles y responsabilidades y la iglesia lo entiende, entonces la comunidad debe florecer. La iglesia no debe hacer caminos, establecer puentes o dar licencia de conducir. La iglesia, levantar el reino de Dios, señalar a la gente hacia Jesús, ayudar a los vulnerables, proveer dirección espiritual, sentido de comunidad. Así es el rol de la religión. Pero el gobierno está a cargo de proveer servicios civiles, leyes, un sistema para que todos estén seguros. Muchas veces esta frase se usa en contra de la iglesia, separación del Estado y de la iglesia. Muchas veces esas palabras se usan como arma contra la iglesia. Tiene que sentarse y callarse y no hablar de esta separación de iglesia y Estado. Las orígenes de la separación de Estado y iglesia fue mantener la Estado fuera de la iglesia y no al revés. Hay que entender que cuando el gobierno mueve más allá de su camino, de otorgar licencias, reparar puentes y calles, y cuando la iglesia habla de eso, de lo que debe, no es ser político, es que el gobierno está intentando llegar a ser teológico o como una religión. Muchos de nosotros diríamos, la política de Roma en el tiempo no fue tan hostil hacia la iglesia, era más amistosa hacia la iglesia, para decir que se deben someterse al gobierno. No, piénsalo otra vez. Las autoridades romanas a lo mejor eran no amistoso o a peor, perseguía la iglesia y odioso. Pablo no hubiera aprobado la mayoría de lo que hacía el gobierno romano y si hubiera sido una elección democrática, no hubiera votado por ninguno de ellos. Tú puedes sentir que estás agarrado en medio, no sé a quién escoger. Ambos partidos no parecen buenas opciones y puede tener opiniones no favorables acerca de ellos, pero no compara con Calígula, que fue presidente de Roma en el tiempo, y Claudio y Nero hacen a nuestros candidatos para ser ángeles, y eso dice mucho. No tengo tiempo para hacer el listado. Los líderes en Romano en el tiempo mataron a familiares para asegurarse de que nunca desafiaron al poder, cometieron incesto abiertamente, se vistieron de mujer en público, tomaron personas al azar de entre la multitud y los arrojaron a las arenas para que los animales salvajes los destrozaron como entretenimiento. Instaló uno a su caballo favorito como senador y luego lo promovió a cónsul. ¿Todo a favor? ¿En contra? Sí, no. Ok, es lo mejor que tengo. Era un chiste de, dice, 4 años más o no mi César. Nadie decía 4 años más. Estaban diciendo, no mi César, la gente. Y es con este contexto de un desastre de gobierno que Pablo escribe Romanos 13. Sométense a las autoridades gobernantes y respétalas. Pablo, ¿por qué? Nota, no utiliza la palabra griega obedecer, utiliza la palabra griega para someterse. Son palabras diferentes y fue intencional. No dice, no diga que sea pasivo o que seas un o que aceptar todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Dice, no puedes controlar lo que sucede en el gobierno o el Estado. Lo que puedes hacer, asegurarse que tu propia casa está en orden. Comportarse, manejar tu comportamiento de manera que dice, yo creo que Dios es soberano y en control. Pensar que son, pero en la palabra de Josué, yo sirvo al comandante del ejército del Señor. Mi respuesta a su liderazgo injusto no es para espantarme, provocar miedo, enojarme o llegar a ser tan ansioso que me enfermo. No voy a renunciar a mi testimonio de Jesús ante un mundo que me observa. Los líderes humanos tienen fecha de vencimiento. Dios no tiene una. Sé que ahora que haces la pregunta, ¿hay un tiempo para desobedecer? Sí, hay un tiempo. Se llama desobediencia civil. La Biblia da una base muy clara para la desobediencia civil. Si el Estado ordena lo que Dios prohíbe o si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, entonces la desobediencia civil es un deber cristiano, según el cristiano Tim Keller. ¿Cómo se ve eso? No sé, depende de la circunstancia. Yo sé cómo no se ve. No se ve como miedo. No se ve como enojo. No se ve como comentarios explosivos en media social. Es como ejerces desobediencia civil. Deja que Daniel sea tu guía. Había momentos cuando Daniel sometió al Nebucodonosor y a veces cuando lo desafió. Hay que pensar, Pablo utilizó como punto de referencia la discusión que Jesús tenía con los fariseos y saduceos. Pusieron aparte sus diferencias políticas porque ambos querían eliminar a Jesús. Y cuando vino a la pregunta política de Jesús, ¿debemos pagar impuesto o no? Era una trampa. Él dice, la impuesto pagan a Roma. Los romanos entraron a Jerusalén. Entonces, los impuestos que recolectaron fue para ayudar a la vida lujosa del César y pagar a los soldados que hicieron crucifixiones. Era trampa. Jesús dijo, sí, debes pagar o pagar los impuestos y lo pueden probar. Y si dice sí, lo acusan. Y si dice que no, dice, puede incitar una rebelión. Entonces, si dice sí o no, es atrapado. Está en una situación difícil. ¿Qué hace? Jesús los socava. Los cruce, los engaña y les hace pregunta. Dame una moneda. ¿De quién es la imagen en la moneda? César, ¿ok? Entonces, dale a César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Y notas, aquí fue su respuesta. Ellos maravillaron a su respuesta. Sabían de lo brillante de la respuesta de Jesús, porque en esta respuesta hay una enseñanza sutil que nos explica hoy en día. Un mensaje que el reclamo y de quién es la imagen en ti, de Dios. Dale a César lo que pertenece a él, lo impuesto, porque su imagen es de esa manera. Pero dale a Dios tu todo, porque su imagen está estampado en ti. Su imagen está en ti. Si lo puedes sumarizar o resumir en dos maneras, sería eso. Nunca obedezcas a César de una manera que te haga desobedecer a Dios. Y está entre citas, porque puede poner cualquier líder gobernante de hoy en día. Pero nunca desafíes a César de una manera que deshonre a Dios. Recuerda, vives tu vida para una audiencia de uno, Dios. Y tú, perder tu temperamento, revela tu falta de confianza en la soberanía de Dios. Es con la mesera o familiares o amigos que son recipientes de tu enojo. Sigue en versículo 11, Romanos 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estás más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia. Romanos 13, 11 a 13. ¿Qué puedo hacer cuando las cosas parecen que están fuera de control? Una cosa que podemos hacer es poner en orden a nuestra casa, remover la ropa sucia y llevar la armadura brillante de Dios. La póliza puede cambiar tus botas, pero los corazones se pueden cambiar por cómo vives. Y sigue, Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando surge el tema en Facebook o conversación de familia o en el salón de descanso en el trabajo, las personas pueden ver a Jesús en ti. Deben ver fruto del Espíritu: amor, gozo, paciencia, bondad, gentileza, autocontrol. Entonces, en el tiempo que nos queda, quiero ser muy práctico. Quiero hacer esta serie no tan cerca de noviembre, que estamos tan emocionados que no puedo escuchar qué digo. Quizás ya estamos ahí, no sé. O no tan alejado de cuando llegues a la lección, te vas a olvidar todo lo que dijimos o que aprendemos. Quiero que mantenga esos cinco principios. Escríbelo, toma foto de la pantalla detrás de mí y háblalo con tu grupo pequeño. Y que Dios haga un trabajo dentro de ti. Número uno, recuerda tu identidad. Recuerda tu identidad. 1 Corintios 7, 23. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Jesús no necesita que lo defiendas, Él necesita que tú vives por Él. Recuerda tu identidad. Número 2. Compórtate con civilidad. Colosenses 3, 8 a 10 dice: deshazte de la ira, la rabia y el comportamiento malicioso y la calumnia. Es como sacar basura. Hay que limpiar esa cosa lo más frecuentemente que puedes. Es posible estar convencido de algo y ser simpático hacia la persona con quien estás de desacuerdo. Y el Espíritu de Dios lo manda. En Romanos 14, Pablo escribe a un grupo de romanos o un grupo de creyentes: si deben comer carne, sacrificar a ídolos. Si las personas no tienen problema con eso, otro que sí. Entonces, se atacaba uno al otro. Entonces, Romanos 14, Pablo dice, cuando comes, y puedes cambiar la palabra con comer, con voto o con votar, estar convencido en tu mente y a la vez ser simpático. Es fácil ser convencido y no simpático, y simpático y no convencido. Para ser ambos convencido y simpático, requiere madurez. Y como cristianos, tenemos que mejorarnos en eso. Dallas Willard, el cristiano, dijo: creo que un cristiano maduro es alguien a quien es muy difícil ofender. Número 3, demostrar humildad. Filipenses: Jesús se humilló hasta la muerte en una cruz. Dios lo elevó. Y a veces lo ponemos al revés, porque el orgullo me dice no confiar en Dios. Entonces elevo a mí mismo antes de dar la oportunidad a Dios para hacerlo. Y escuchar requiere humildad. Buscar no solo ser comprendido, sino comprender. Porque para escuchar a alguien realmente significa que tengo que poner al lado mi ego y mi agenda y enfocar en otra persona. Y cuando rehusas hacerlo y hablas de ti y lo que tú crees, como tú lo ves, y asumes que sabes que va a ser la otra persona, y es orgullo, y el orgullo nos lleva a hacer etiquetar a otros. Y es malo para las relaciones y influencia e impacto. si te puedo etiquetar, ya terminé contigo. Te puedo poner una caja, despedirte, eres parte de una categoría. Es lo que hacemos en la sociedad. Ah, eres uno de estas personas. Yo sé cómo piensan, comportan estas personas. Ah, eres republicano. Ah, eres demócrata. Eres liberal. Eres conservador. Eres socialista, izquierdista, un fundamentalista derechista. Y tu ideología oprimida, opresiva va a llevarnos a la edad de piedra. Eres un loco. Eres un conservador loco. Yo sé que tú, yo soy, pero ¿qué eres tú? Y Jesús nos pide acabar con las personas, nos pide amar a las personas, hasta las personas difíciles, y requiere humildad. Puedo decirlo, la manera que tú luchas dice que puede ser correcto, pero incorrecto. Si tu forma de argumentar aleja a la gente de Jesús, puedes tener razón y aún así estar equivocado. Número 4, luchar por la unidad. En Salmo 133 dice, qué bueno y qué delicioso es que habitemos en armonía. Y Dallas Willard dice, la persona con quien luchamos no es digno de respeto y el corazón de nadie va a cambiar por cambiar su punto de vista político. Nunca ha funcionado. Nadie está esperando tu comentario para cambiarse. Puedo decir, refrena de añadir tu comentario en cada cosita en el medio social. No vas a cambiar la mente de cualquiera. No cada comentario requiere un rechazamiento. Contrapunto. Ah, tienes buen punto válido. Ya cambié mi mente. No, nadie cambia su mente debido a un comentario. Y si hacen buen punto, tú buscas mejor punto para ganarles. Si no puedes, si luchas con un chancho, ambos se ponen sucios. Número 5, que sea conocido por tu caridad, amor. Quiero comprometer este versículo a la memoria, ante ahora hasta la lección. Dice aquí en 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Te pregunto, ¿cómo andas realmente? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Es definido más por miedo o enojo, por poder, amor y autocontrol? Ese no es el Espíritu Santo. Es un espíritu no santo. Jesús dice, por eso todos sabrán que eres mis discípulos, no por cómo votas, sino como amas. ¿Qué tragedia sería que al final de esta vida tus amigos y familia sabían para quién votaste y para quién no eres de Jesús? Pablo era atleta porque siempre utiliza atlética como ejemplo. No sé ustedes, pero yo he estado viendo fuertemente a los Juegos Olímpicos. El mejor momento fue cuando Cole Hawker, hombre de Indiana, llega de atrás para ganar la carrera. Él entrenaba corriendo por el Geist Reservoir. De enemigo y Noruega son enemigos, enfocando el uno al otro, solo acerca de ellos. Ellos, los dos al principio, ahí luchando entre sí, peleando toda la carrera. Y al final, el gringo llega y gana la carrera. Y en la entrevista dice al final, dice, yo sabía que esos hombres no se querían, estaban enfocados en ganar el uno al otro, que se olvidaron correr su carrera. Eso es, eso es. Puedo decirte, seguidor de Cristo, no estés tan enfocado en ganar el otro. Corre tu carrera. Corre la carrera que Cristo Jesús murió para que tuvieras. Enfócate en Jesús y su reino venidero. No das tu lealtad a cualquier otro o cualquier otra cosa. Un día cuando Jesús vuelve, vamos a estar ante su trono y no pensando, ¿quién va a ganar la elección? No, vamos a estar enfocado en Él. Y no vamos a cantar el himno nacional. Me gusta el himno nacional. Vamos a cantar Santo, Santo, Santo es el Señor Cristo Todopoderoso. Estamos parados ante Jesús. No vamos a declarar la grandeza de América. Llamo América. Pero vamos a declarar la grandeza del reino de Dios y darle gloria a Dios el Padre. Un día ante Jesús no vamos a debatir un asno o elefante, sino dar gloria al asno o al Cordero de Dios que se murió y se reconcilió a nosotros para cada tribu y nación. Y las naciones van a caer. Han caído. Jesús y su reino dura para siempre. Como dice el antiguo himno, mi esperanza no está hecha nada menos que la sangre de Jesús y justicia. No confío en nada más sino en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, me paro. Toda otra tierra política es arena resbalosa. Cuando la oscuridad presenta su rostro, mi ancla se mantiene firme. Su convenio, su sangre, cuando todo alrededor cae, Él es toda mi esperanza. Cuando Él viene, en Él me encuentro vestido en su justicia solo, sin mancha, para quedar firme delante del trono. Corre tu carrera. Él está en control. Y el soberano sobre reyes y reinos. Ahora, no puedo pensar en cualquier cosa mejor que alrededor de nuestras locaciones tomar esa cena unificadora juntos. Jesús, antes de su crucifixión, se juntó con sus discípulos que tenían diferentes puntos de vista política. Es acerca de su sangre y cuerpo. Quiero que tome la comunión y te pido hacer esto juntos mientras estás ahí sentado, tomar de la comunión. El Espíritu de Dios te está diciendo algo. Quizás toqué un nervio, estás enojado. Está bien. ¿Estás convicto? ¿Hay algo que está turbando dentro de ti el Espíritu Santo o algo que debes dejar o abandonar? La primera cosa para hacer después de eso es mandar texto a un amigo o familiar y disculparte por un puente que habías quemado. O hacer un compromiso que vas a ayunar de media social hasta que terminen las elecciones. O quizás tener el canal de noticia. Quizás lo pagas y pones la música de adoración porque mejor para tu alma. Menos de las cabezas habladoras, más de Jesús. ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿Qué estás manteniendo? ¿Tu enojo? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás ansioso? Tienes que dejarlo a Dios porque es soberano y en control. Este puede ser la hora más fina de la iglesia para recordar. Porque Dios está en control. Es nuestra oportunidad para brillar. O puede ser hoja negra a la novia de Cristo, la iglesia. Ahora, tomas la galleta que representa el cuerpo de Jesús. Y Jesús derramó el vino que cubre nuestros pecados, que es su sangre. Alrededor de las diferentes locaciones, quiero orar. Nos juntamos. Jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas, personas de diferentes etnicidades, de diferentes puntos de vista política, todos unificados bajo el nombre de Jesús. Dios, ese es un campo de minas que estamos navegando. Sabemos que hay mucho en riesgo, en juego. Convíctenos donde debemos estar convictos. Danos confortesa donde debemos recibir confortesa. Que las cosas no viven o mueren por resultado de elecciones. Que cuando saliste de una tumba, nos diste esperanza para toda eternidad. Ayúdanos a saber cómo pensar en eso, participar, responder a la política de maneras que a veces pueden desafiar a César, pero siempre de una manera que te va a honrar. Te damos la gloria que solo tú mereces. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y la Iglesia unificada dijo, amén. Les amo, que tengan una buena semana. Nos vemos.